Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Glaubt sie liebt nur mich, gestern hab ich sie gesehen. Sie denkt ja nur an dich und du solltest zu ihr gehen. Oh ja, sie liebt dich, schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich und da solltest du nicht freuen. Du hast ihr wehgetan. Sie wusste nicht warum, du warst nicht schuld daran und drehtest dich nicht um. Oh ja, sie liebt dich, schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich und da solltest du dich freuen. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Du musst jetzt zu ihr gehen, entschuldig dich bei ihr. Ja, das wird sie verstehen und dann verzeiht sie dir. Oh ja, sie liebt dich, schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich und da solltest du dich freuen. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein.
Dos noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el ámbito nacional tenemos que sin equilibrio económico el dólar seguirá subiendo. Esto lo dice Julio Batinca, quien es presidente de la Cámara de Comercio de Maturín, Estado Monagas. Mientras que en el contexto nacional encontramos que hay una huelga en Amazon de los Estados Unidos a tan solo 5 días de la llegada de la Navidad. Revisamos, amigos, las noticias con sus detalles. Comenzamos con el panorama nacional. El constante aumento del dólar paralelo ha generado una brecha diferencial de poco más de 20% con respecto al valor, es decir, el valor del dólar oficial, lo que evidentemente ha derivado en una distorsión en la economía venezolana, y si no hay equilibrio, el dólar, por supuesto, seguirá subiendo. Esto lo dice el presidente de la Cámara de Comercio de Maturín, Estado Monagas, Julio Batinca, quien explicó que mientras no haya un equilibrio económico en Venezuela donde se reduzca el gasto público y exista suficiente cantidad de dinero en el presupuesto, el dólar, por supuesto, seguirá su tendencia alcista. Esta es una economía, dice Batinca, que se mueve con dólares, y si no hay dólares en el mercado, por supuesto, que se va a disparar. Y el bolívar, por no cumplir con los estándares legales establecidos en la comunidad internacional, no vale nada. No entendemos por qué esa diferencia es tan grande, pero lo que sí sabemos es que el gobierno así lo determina, expresó Batinco, representante de la Cámara de Comercio de la capital monaguense. Añadió también que son muy pocas personas que pagan en dólares en los establecimientos, pues si, por ejemplo, cancelan con un billete de $20 y gastaron $10, quieren que el cambio también sea a tasa del paralelo. Esta información, amigos, está en el portal de la casa y también la estamos tomando del portal de La Patilla. Revisamos el contexto internacional. Bueno, hay una huelga en Amazon, en los Estados Unidos. Unos 10.000 empleados reclaman aumentos de salarios y mejores condiciones de trabajo. A pocos días de la Navidad comenzó este jueves una huelga en varias instalaciones de Amazon en los Estados Unidos, reclamando aumentos salariales. Así lo anunció un comunicado del sindicato de los trabajadores en conflicto con la gigante de comercio en línea. El sindicato señaló que unos 10.000 empleados se le unieron para reclamar aumentos de salario y mejores condiciones de trabajo en Amazon. El movimiento de huelga afectaría a instalaciones en las ciudades como Nueva York, Atlanta, Georgia, San Francisco, California y Skokie, Illinois. Esta nota la estamos tomando del portal Banca y Negocios. Igualmente está en el portal de la casa de Costa del Sol. Ahí tenemos más informaciones detalladas de todo esto. Cambiamos nuevamente información hacia el mundo político en Venezuela. El exgobernador del estado Táchira, César Pérez Viva, denunció este jueves 18 de diciembre la detención del ingeniero Carlos Azuaje, un reconocido vocero de agricultores y campesinos. Esto lo hizo a través de su cuenta X. Azuaje, quien fue arrestado en la carretera hacia Puerto Ordaz, estado Bolívar, según informó previamente el Partido Voluntad Popular, quien criticó vehementemente el accionar del gobierno venezolano. Pérez Vivas acusó al gobierno de Nicolás Maduro de intentar consolidar su poder ilegalmente mediante la detención de líderes y activistas democráticos. También el exgobernador expresó su rechazo a lo que considera una creciente violencia estatal contra los defensores de la democracia. Bueno, una nota que estamos tomando, amigos, también del portal Noticiero Digital y también está destacada en el portal de la casa. Y uno de los asilados en la Embajada de Argentina llegó a un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, la tarde de este 19 de diciembre marcó el fin de un periodo de 9 meses de refugio para Fernando Martínez Mótola, quien abandonó la Embajada de Argentina en Caracas, según información que recoge La Patilla. La salida del exministro de Transporte fue discreta y se realizó en un vehículo consular bajo la mediación de la Embajada Suiza en la capital venezolana. Martínez Mótola, conocido por su rol como asesor de María Corina Machado, decidió entregarse voluntariamente al Ministerio Público. Su comparecencia ante la Fiscalía lo colocó bajo el régimen de presentación, una medida que implica que debe presentarse regularmente ante las autoridades. El canal NTN 24 Horas también señaló que su salida fue fruto de una larga negociación internacional y que el opositor se encuentra en su residencia, aunque no precisan si está en libertad plena o vigilada. Nota que estamos tomando del portal de Noticiero Digital. Vamos, amigos, a cumplir con una pausa musical. No se retiren porque en breve regresaremos con más de Hechos y Protagonistas.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say no. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday. Why she had to go, I don't know. She would not say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Oh, I believe in yesterday.
Y presentamos nuestra nota positiva, y la nota positiva se la dedicamos a la Fundación Pilares Marinos, quien se encarga de estar realizando un trabajo conjuntamente con el Ministerio de Ecosocialismo sobre los corales. Bueno, en el Parque Nacional San Esteban, en la isla Santo Domingo del estado Carabobo, se están cultivando al menos 6 especies de corales pétreos en estructuras dentro del mar, con un proyecto que busca mitigar los efectos del calentamiento global en los arrecifes. Los corales se están blanqueando por enfermedades propias del ecosistema por acidificación, cuando el mar absorbe dióxido de carbono por el calentamiento global. Bueno, la entidad que se encarga de las granjas para el rescate y mantenimiento de los corales autóctonos cuenta con el apoyo del Ministerio de Ecosocialismo para desarrollar las granjas de corales que arrancaron ya hace 2 años. En este parque San Esteban, en la isla Santo Domingo, estado Carabobo, al menos 6 especies de corales pétreos se cultivan en estructuras dentro del mar como un proyecto que busca mitigar los efectos del calentamiento global en los arrecifes. Así que nuestra nota para la Fundación Pilares Marinos, que busca mitigar la preservación de los corales y crean estas granjas muy positivas en el estado Carabobo. Vamos a continuar, amigos, con más noticias acá en su programa Hechos y Protagonistas. Tenemos que, bueno, están reportando varios heridos en la cárcel de Ramo Verde la mañana de este viernes 20 de diciembre. En horas de la mañana de este viernes 20 de diciembre, a través de las redes sociales, se conoció que hay varios heridos en la cárcel de Ramo Verde en el estado Miranda, presuntamente generados por una requisa hecha por los funcionarios de seguridad en las celdas de los reclusos. Extraoficialmente se difundió la información de que al menos 5 personas resultaron heridas dentro del penal luego de presentarse una protesta por parte de los presos políticos ahí dentro por la violación de sus derechos humanos. Así lo indican efectivos de la DGCIN, quienes dispararon al rostro de varios. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón manifestó su preocupación por la situación que se vive en Ramo Verde. Nota que estamos tomando, amigos, del portal del diario Tal Cual. Ahí está destacada esta información. Cambiamos de tema. El gobierno de España concedió el estatuto de asilo a Edmundo González. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmó que España ha concedido al presidente electo Edmundo González Urrutia el estatuto de asilo que había solicitado tras su llegada a España el pasado 8 de septiembre. Nota que tomamos del portal Monitoreamos. Y la familia de Jesús Armas informó su traslado al helicoide. 2 días después de determinar su paradero, los familiares del dirigente político Jesús Armas informaron que fue trasladado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. El helicoide, hasta la madrugada del 19 de diciembre, estuvo detenido en la zona 7 de Boleíta, una sede de la Policía Nacional Bolivariana. Ni su pareja ni su familia han podido ver a Armas, así como tampoco saben sobre su estado de salud. Y otro detenido que denuncia Voluntad Popular es al activista Carlos Alberto Azuaje. El partido Voluntad Popular denunció este jueves la detención de su dirigente en el estado Barinas, Carlos Alberto Azuaje, quien fue capturado por efectivos de la Guardia Nacional en una alcabala apostada en el estado Anzoátegui, cuando se dirigía al estado Bolívar. Nota que tomamos del portal Efecto Cocuyo. Mientras tanto, Maduro niega que en Venezuela haya presos políticos tras la crisis post-electoral. Dice Maduro que salen a decir que son presos políticos. No son presos políticos, son gente que quemó, que atacó, que amenazó, que agredió, que destruyeron y mataron, aseguró el mandatario en un acto televisado, y lo estamos tomando de Efecto Cocuyo. Y siguiendo con Maduro, dice que ya cuenta con los asesores que lo ayudarán a reformar la Constitución. Ya ha conformado él, dice, un equipo con grandes asesores internacionales, sin mencionar quiénes, grandes asesores nacionales, para pensar junto a nuestro pueblo en una gran reforma constitucional que democratice aún más la sociedad venezolana y que empodere al ciudadano, a la ciudadana, señaló Nicolás Maduro Moros. Nota que tomamos del portal del Nacional. Mientras tanto, Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, insta a expresidentes de América a acompañar a Edmundo González este próximo 10 de enero. No podemos dejar sola la democracia venezolana. Invito a los amigos expresidentes de América a acompañar de cuerpo presente al expresidente Edmundo González Urrutia el próximo 10 de enero, día de su posesión en Caracas. Destacó también la necesidad de que Colombia lidere con claridad y contundencia el rechazo a las acciones del chavismo y apoye el triunfo de la oposición representada por Edmundo González. Nota que estamos tomando de El Nacional. Bueno, estamos cerrando con esta nota, amigos, y con los indicadores económicos también. Tenemos esta nota que nos viene de Brasil. Brasil insistirá ante Venezuela para solucionar caso del gendarme argentino Nahuel Gallo. El embajador de Brasil en Argentina, Julio Glitterlich Vitelli, manifestó la noche del jueves 19 de diciembre que se solicitó formalmente desde la Cancillería de Argentina, invocando hacia el protocolo de asistencia de Mercosur para que la nación amazónica pueda dar asistencia consular al gendarme Nahuel Gallo. Nota que tomamos del portal del diario Tal Cual. Cerramos así, amigos, con los indicadores económicos. En paralelo, Venezuela, tenemos que se cotiza en 65,20 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela está ubicada en 51,35 céntimos y el euro en bolívares 53,40 céntimos. Nosotros vamos a escuchar música de la buena, amigos. Ya regresamos. We'll be right back. Y a continuación, amigos, realizamos nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. Bueno, en esta oportunidad comenzamos con los indicadores de la canasta alimentaria familiar del mes de noviembre, que viene del Sendas, lo dice el profesor Oscar Mesa. Bueno, el mes de noviembre fue de 24.663,87 bolívares las canastas alimentarias. El director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas, Oscar Mesa, informó que en noviembre de 2024 fue de 493,28 dólares, que en bolívares equivalen a unos 24.663,87 céntimos, lo que significó un aumento del 3.8% en bolívares y en dólares bajó en menos 46.52 dólares y menos 86.6% con respecto a la de octubre del año 2024. El poder adquisitivo, dice Mesa, que cada día, bueno, se reduce para adquirir una canasta alimentaria con 60 productos. Bueno, hay que tener unos cuantos sueldos para poder adquirir esta canasta alimentaria. Bien. Y ante la, siguiendo en materia económica, ante las cifras secretas del Banco Central de Venezuela, se dificulta analizar lo que está ocurriendo y pudiera ocurrir en materia económica. Esto lo dice Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP. Dice que revelan al menos dos cosas: el crecimiento es menor en comparación con el 2023 y que la estabilidad cambiaria establecida desde el final de la hiperinflación en enero del año 2022 comenzó a interrumpirse este año. Dice que al no haber información oficial por noveno año consecutivo, se dificulta predecir lo que ocurrirá en materia económica, resalta Balsa. Esta nota la estamos tomando del portal de Unión Radio. Vamos a continuar, amigos, con este recorrido informativo. Vamos a revisar otros portales de noticias. Comenzamos ahora por Guárico. Reportaron un apagón en Valle de la Pascua, estado Guárico, que afectó varios sectores de Valle de la Pascua, municipio Leonardo Infante, la tarde de este jueves 19 de diciembre, según reportaron redes sociales de usuarios y habitantes del estado Guárico. Después de dos horas de la falla, se desconocen mayores detalles por parte de autoridades regionales y representantes de la Corporación Eléctrica Corpolet en la entidad llanera. Nota que tomamos de La Patilla. Bueno, pasamos a Maracaibo, estado Zulia. Los indígenas Yupac protestaron en el Palacio de Justicia de Maracaibo. El pasado 5 de junio, este grupo de indígenas protestó en el Palacio de Miraflores. En ese momento lo hicieron para exigir el pago de unas artesanías y por el desalojo de un campamento de la carretera Machiques-Colón. Los líderes indígenas ahora tomaron la sede del Palacio de Justicia para pedir la liberación de sus compañeros presos en cárceles zulianas. Los Yupan amenazan con romper los vidrios si no liberan a presos de su comunidad, publicó el periodista Gerard Torres en sus redes sociales. Nota que tomamos en el portal Fe y Alegría Noticia. Y pasamos a Táchira. El panorama fronterizo para Táchira es poco alentador para el 2025. Esto lo dice Carlos Casanova. Dice que la zona fronteriza se ha enfrentado a diversos desafíos económicos luego de su reapertura, tratando de retomar la actividad comercial de la que gozaba anteriormente. Según expertos, se ha evidenciado una recuperación del intercambio comercial que seguirá en aumento para el 2025, aunque para el primer trimestre el panorama económico será complicado por diversas razones, lo dice el analista Carlos Casanova, donde señala que estas perspectivas económicas no son tan alentadoras como se presumía. Nota que tomamos de la prensa de Táchira. Pasamos a Cumaná, estado Sucre. Los conductores denunciaron la falta de alumbrado público en la avenida Universidad de Cumaná. Los choferes que transitan por esa avenida, capital del estado Sucre, han expresado su preocupación por la falta de alumbrado público en esta importante vía de la capital del estado Sucre. Nota que tomamos de La Patilla. Y pasamos a Barquisimeto, estado Lara. Los usuarios de transporte de la zona metropolitana de Barquisimeto denuncian un nuevo aumento del pasaje. A pesar de que hay una tarifa establecida del pasaje de transporte público para la temporada decembrina en bolívares 16 para la zona urbana y bolívares 18 para la extraurbana, pasajeros dicen que hay choferes que incurren en cobro excesivo, especialmente a los que se movilizan desde y al oeste, sur y norte del municipio de Iribarren, y al centro de Barquisimeto. Esta noticia, amigos, está destacada en el portal de la prensa de Lara. Con esta nota de nuestro recorrido informativo ponemos punto final y vamos a escuchar música que nos tiene preparado nuestro amigo invisible, y ya regresaremos.
I heard the voice of Jesus say, come on to me and rest. Lay down thy weary one, lay down. Lay thy head. To Jesus as I was, I was weary, worn, and sad. I found in Him a resting place, and He has made.
To lay down thy weary one, lay down, lay thy head upon my breast.
I went to Jesus as I was. You know I was weary, worn, and sad.
I'll plead. I keep calling, calling your name.
En este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Bueno, comenzamos desde Cuba, un trabajo que trae el portal El País de España, donde señala que, bueno, ya en los hoteles en Cuba ya no hay ni Cuba Libre, el famoso trago Cuba Libre. Es emblemático en la isla cubana, es reflejo de la situación de crisis. Y pese a que cada vez llegan menos visitantes a la isla y la ocupación hotelera ha caído, el gobierno cubano ha destinado en 2024 casi el 40% de sus inversiones a actividades relacionadas con el turismo. Les decía, bueno, un amplio reportaje que recomendamos. Está también en el portal de la casa y en El País de España. Pasamos ahora a otra nota desde el punto de vista internacional. Tenemos que ver con China y Estados Unidos. Según Xi Jinping, las cuatro líneas rojas que son cruciales por los lazos entre China y Estados Unidos deben ser desafiadas. Estas cuatro líneas que señala el presidente chino Xi Jinping en sus relaciones con los Estados Unidos al reunirse con su homólogo del país norteamericano, Joe Biden, en la capital peruana, Lima, al margen de la 31ª reunión de líderes económicos de APEC. Esta línea roja, a saber, la cuestión de Taiwán, la democracia y los derechos humanos, el camino y el sistema de China, así como su derecho al desarrollo, no solo ponen de relieve la firme determinación de China de proteger sus intereses fundamentales, sino que también sirven como las barandillas y las redes de seguridad más cruciales para que ambas partes gestionen adecuadamente las diferencias y mantengan así la estabilidad de los lazos bilaterales. Esta nota, los planteamientos que hace Xi Jinping, la estamos tomando del portal Xinhua. Así, amigos, estamos llegando al final de nuestro programa por el día de hoy, por esta semana, agradeciéndoles de verdad su grata compañía en nombre de todo el equipo que siempre nos acompaña, desde la coordinación Julio César Casas Finestre, desde la coordinación de la música y el sonido, nuestro amigo invisible, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente su grata compañía, y como siempre los invitamos a que nos escuchen a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas, donde usted podrá escucharnos todos los capítulos del día, la hora y el momento cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, como siempre les decimos, gracias y será hasta la próxima.